Depende de la oración. ¿Qué clase de oración hace? ¿Qué clase de oración quiere hacer? ¿A quién? Bueno, primero hay que pensar en el ideal. Tratar de concentrar la mente en él. Después puede pedir la devoción. También puede pedir, ¿cuántas veces puede pedir? Se cansa dos veces, si hace la oración, llama devoción, ya terminó. Después, ¿qué va a hacer? La repetición del nombre de Dios, pensando en Él, es lo que ayuda a la gente común. Cuando la mente puede concentrarse en el ideal, esa es meditación. Pero hay que pedir devoción cuando termina la práctica. Hay que pedir devoción, discernimiento, conocimiento. No conocimiento del mundo. Conocimiento que ayuda a discernir. Pregunta. Esa preocupación de él, ¿sabes? La devoción verdadera, ¿sabes? Cuando uno tiene, se ata al Señor como si fuera como con una cuerda. Y cada vez que tira la cuerda tiene que bailar. Entonces el Señor no quiere hacer eso. Sí, devoción es que donde no hay otro pensamiento que de Dios. Esa clase de devoción. Sí. Y no, en el caso de Prelada, como tiene que, toda vez que él pensaba en, estaba sufriendo, tenía que ir a socorrerlo. Hasta tuvo que tomar una forma terrible, como hombre león. Todo para a causa de la devoción. No tenía sosiego. Por eso no quiere dar devoción a ese que trasciende todo motivo personal. Uno puede tener devoción para conseguir algo de este mundo. Pero la devoción que no pide nada, sino al Señor mismo, ahí no quiere dar. No, consigue nada porque no quiere. No, sí, sabe, esa devoción, cuando viene, desata todo. No siente ninguna apego a otras cosas, como si fuera, o sea, Sri Ramakrishna habla de la mina en el océano, cuando cruza el barco, ahí cuando acerca la mina, todos los parafusos del barco salen y el barco hunde. Así sucede. No hay más apego a nada. Esa clase de devoción nadie quiere. Hay que preguntarse si quiere. Sí, sí. Pero otra clase no hay. Pequeñinía sabe lo que pasa. Pequeñinía lo que uno tiene para conseguir algo de él. Sabe cuando viene eso. Pero ha caminado mucho. Ya falta poco. No, para llegar allí. También para acabar la vida. Por eso dice que solo pensando él en constantemente, uno puede pensar en él en el momento de la muerte. Y pensando en el momento de la muerte, uno se libera. No hay más vuelta al mundo. ¿Sabe cuándo es la hora de muerte?
No, sí, tú Maharaj, hay tantas personas que parecen bien, ¿no? También, aparentemente, la persona esteja mentalmente desligada, ¿no? Sei lá, psicólogos, coisas assim, as pessoas parecem que, às vezes, praticaram muito bem, mas depois ficam doentes e a doença parece que apaga um pouco o entendimento da pessoa, pelo menos a gente pensa, né? Então, como essa pessoa vai conseguir?
Pero sabe, lo que hizo no pierde.
No, pero es en la hora de la muerte.
Puede ser. Lo que hizo no pierde. Pero lo va a llevar otro para otra vida. No, cuando otra vida tiene lo que practicó en esta vida va a ayudar en la otra. Así, sí, así sucesivamente va a progresar. Guru es el Señor. Ideal puede ser distinto, pero es un único Dios que tiene miles de nombres que hay. Si quiere oír música, ponga música. Pero para practicar, tiene que practicar en silencio, en voz apagada, no en la voz alta.
Isso é uma morte normal, né? Mas se, por exemplo, é uma morte, por exemplo, de um acidente, uma pessoa...
Sabe, ele que constantemente pensa em Deus, para isso é igual. Acidente também, ele não vê como faleceu Gandhi. Quando lhe tiraram, não pensou em seus filhos, nem... Repetiu o nome do Senhor. Assim sucede. Não há nenhum problema. A única coisa é que o recuerdo constante de Deus é importante. Quando quiera que venha, o acidente, ou normal, ou enfermidade, nenhuma coisa pode perturbar a mente nesse momento. Já sigue repetindo o nome. Porque já ha hecho al Senhor a meta de sua vida. Então não. Não olvida jamais. Muy pocos se vuelven al mundo, no les interesa ayudar. Saben que un nacimiento quiere decir sufrimiento. Solo las personas que tienen una misión en la vida, como los discípulos. Él no siente nada. Esa es su voluntad, está sumergida en la de Dios. La distinción es de que el hombre piensa que su voluntad está unida con la de Dios. En ese caso, no puede hacer ninguna acción mala que no sea de acuerdo con la moral. Pregunta. Dá todo o que quer. Discernimiento es lo que nos mantiene, es como una, como dice al barco, timonel. ¿En qué dirección va? Para ver, para guiar bien, para qué es bueno y qué es malo. Todo el tiempo no puede practicar. Cuando hace una acción, tiene que pensar, ¿eso me va a llevar a Dios o me va a envolver más en el mundo? Para eso necesita discernimiento. Pero cuando uno llega a sentir la presencia de Dios, ahí sí que no necesita nada. Sigue avanzando sin que necesite discernir, porque ya camina como si fuera un autómata. No puede, está en las manos de Dios, no tiene más voluntad propia. aunque quiera no puede actuar mal. Otra pregunta, si hay.
¿La especie debe ser dirigida siempre al ideal? Por ejemplo, si el objetivo ideal es la cura, afirma Krishna, pero usted a veces puede se sentir inclinado a rezar para los humanos, ¿puede haber esa duplicidad no es superficial?
Sí.
¿Considera como padre no es así o hacer rezar para?
Puede pensar en Sri Ramakrishna como Pai o Mai de cualquier forma. El ideal o Dios es único. Él es Pai, Mai, amigo. Para puede hacer, puede rezar para la Santa Madre y para la Santa rezando, si, hay que preguntar a la mente si es que quiere evitar la concentración en el ideal. Lo que consigue rezando, vamos a decir, usted piensa que pensando en la Santa Madre va a conseguir algo de este mundo. Sí, por eso siga uno solo ideal, ¿sabes? Sigue rezando solo a uno. La práctica debe hacer sobre una idea. Sí, mind, body, so, todo es uno. Es una otra fase de Sri Ramakrishna. Más preguntas.
Mas eu queria entender o que é austeridade, o que é uma pessoa austera, e para que pratica a austeridade? Se é sempre para Deus ou se faz uma austeridade para outro?
Segundo Sri Ramakrishna, a austeridade para esta época é veracidade. Sabe o que é veracidade? Isso é, trate de seguir isso. Outra coisa é superficial, não é tão importante. Pode ser. Por exemplo, quando se faz ajuno, se faz ajuno, para que faz? Para não passar o tempo pensando em outra coisa, senão para pensar em Deus. Uma barriga llena dá mais sueño. Entonces, para no perder el tiempo durmiendo, tiene que hacer ayuno y practicar más esos días. Toda austeridad, ayuno es una de las. Privarse de alguna cosa se llama austeridad. Quiere comer una cosa buena. No. Se desiste. No para el momento, sino para siempre. Entonces eso.
Porque senão eu vou ter que nascer de novo aqui para a Arash, vai ter que nascer de novo para fazer. E eu vou ter que nascer de novo para comer. Então tem isso, se eu renuncio. Ah, mas depois se a Maharaj faz, eu não posso mais comer?
Que?
Se eu renunciar, aí não posso mais comer, nunca mais?
Não, isso é a austeridade, senão eu perdi a austeridade.
A Maharaj faz essa austeridade e vai dar o que para a gente?
Dominio sobre la mente.
Ah. Mas Maharaj mesmo diz que a coisa mais difícil é a gente controlar a mente.
Sim,
sim. Porque se desistir de comer uma coisa, aí não pode nem mais sentir vontade, não é?
Sim.
Não adianta não comer e ficar com vontade de comer.
Vontade de comer vai venir algumas vezes, mas depois discernindo que há nisso. Já comi. No tiene sabor. Cuando pasa por la garganta ya terminó el sabor.
Terminó
el sabor,
dura muy poco.
Y después puede ser que da dolor de barriga. o algún problema, si come mucho.
Porque de esta austeridad que se hace para la mente, la gente se hace más fuerte.
Más fuerte.
En relación a la
primero, sobre desapegando de las cosas del mundo. Y luego, dirigir a esa mente hacia Dios. No, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a dirigir?
Sí.
¿Poderes uno hace para qué? Poderes uno trata de conseguir para gozar de la vida, no para llegar a Dios.
¿Una
persona?
Austera.
Ah.
Austera
no come nada, muy poco. No desiste toda tentación, vive una vida sencilla. él se llama una hostia, pero a él no, no le importa. Él quiere dedicar su tiempo para pensar en Dios. Si verdadera austeridad es para eso. Otra austeridad es los que practicaron los discípulos de Sri Ramakrishna después de su desaparición. No sabían si amaneció o el sol se puso, noche a noche. Estaban sumergidos en sus prácticas, meditación, absortos. Ni comida, ni bebida, nada, nada le importaba. Más preguntas, vamos a seguir con la lectura de la vida de Sri Ramakrishna. Llegamos ahora a Mahendranath Gupta, que conocido como M por más conocido como M, compilador del Evangelio de Sri Ramakrishna. Fue en marzo de 1882 que Mahendranath Gupta, mejor conocido como Master Mahashay o M, se encontró con Sri Ramakrishna. Era un seguidor brahmo y director del colegio Vidyasagar en Shambasar, un barrio de Calcuta. Cierta tarde, acompañado por un amigo, fue a visitar la quinta de los templos de Rasmani en Dakshineshwar. Maravillado con la belleza del lugar, se detuvo ante el cuarto de Sri Ramakrishna. El maestro estaba sentado en su diván y los devotos en el suelo escuchándolo. Mahendra quedó encantado por lo que oyó. Todo en derredor del lugar le apareció hermoso. Dio un paseo por los jardines y volvió al cuarto de Sri Ramakrishna. Salía la fragancia del incienso a través de la puerta cerrada. Asegurándose de una sirvienta que podía entrar, Mahendra con su amigo entró al cuarto. El maestro se encontraba solo. Mahendra lo saludó con manos juntas y se le pidió que se sentara. Luego Sri Ramakrishna le preguntó sobre su profesión, dónde vivía y una o dos cosas más. Pero Mahendra se dio cuenta que el maestro de vez en cuando estaba abstraído. Más tarde se enteró que este era un estado de la conciencia divina. Dijo al maestro: quizá esta es la hora de su rezar, debemos irnos ahora. Sri Ramakrishna contestó en un estado de divino, un estado de ánimo distraído: bueno, no, no es exactamente eso. Pronto ellos se fueron. El maestro les pidió que vinieran de nuevo. La mañana siguiente, Mahendra fue otra vez a Dakshineshwar. Sri Ramakrishna lo recibió con su usual afabilidad y comenzó a hablar con él. Entre otras cosas, inquirió sobre la salud de Keshav y le contó qué ansioso que estaba por su recuperación. Luego le preguntó, ¿eres casado? Mahendra, sí señor. Sri Ramakrishna, estremeciéndose, dijo a Ramla, su sobrino, ah, ya está casado. Mahendra se sintió vergüenza, pensó, es tan malo casarse. Sri Ramakrishna preguntó, ¿tienes hijos? Mahendra contestó con timidez, sí señor. El maestro sintió pena al oír la noticia. Mahendra por primera vez oyó que no había llevado una vida ejemplar. Sus nociones anteriores recibieron un crudo golpe. Después de un rato el maestro le dijo con una mirada cariñosa, bueno, hay algunas buenas señales en tu cuerpo. Puedo decirlos mirando la frente y los ojos de una persona. Bien, agregó después de una pausa. ¿Qué piensas en tu esposa? ¿Tiene atributos que llevan a Dios o los opuestos? Mahendra, es buena, pero es ignorante. Sri Ramakrishna, tajantemente, ¿y tú eres un sabio? Este fue un terrible golpe a las ideas de Mahendra sobre sí. Sri Ramakrishna le preguntó, ¿cuál aspecto de Dios le atrae, con forma o sin forma? Mahendra sintió confundido, pensando cómo el Señor podía ser ambas cosas, ya que encerraba una contradicción, pero contestó, su aspecto sin forma, Señor. Muy bien, dijo el maestro. Uno debe asirse de un ideal. Es excelente que crees en el Dios impersonal, pero no debes tener la idea de que solo tu opinión es correcta y todas otras erróneas. Debes saber que ambos aspectos son igualmente verdaderos. Adhiérete a aquel aspecto que te gusta. Mahendra quedó asombrado oírlo. Sin embargo, arguyó sobre el punto. Mahendra, dando por sentado que Dios tiene forma. Por supuesto, Él no puede ser la imagen de arcilla. Sri Ramakrishna interrumpiéndolo. Por supuesto que no. Es la conciencia personificada. Mahendra, bueno señor, ¿no es nuestro deber aclarar a los adoradores de imágenes que la imagen de arcilla no es Dios, que ellos deberían adorar a Dios en y a través de la imagen? Sri Ramakrishna, ah, se ha hecho la moda con vosotros la gente de Calcuta dar conferencias y enseñar a otros. ¿Por qué no se enseñáis a vosotros mismos primero? ¿Quién sois para enseñar a otros? El Señor del Universo se ocupará de ello. El Señor que ha creado este mundo, que ha hecho el sol y la luna, el hombre y la bestia, Él ha provisto del sustento de su creación. Ha creado padres que aman a sus hijos. Él enseñará. Él ha provisto de tantas cosas y nos dispondrá a llevar a los hombres a la luz si se es necesario. Él es el ser más íntimo de todos. Y si hubiera estado algo erróneo en adorar la imagen de arcilla, ¿acaso Él no sabe que la gente a través de ello está llamando solo a Él? quedará satisfecho con esa misma forma de adoración. ¿Por qué tú debes tener dolor de cabeza por eso? Mejor es que trates de alcanzar devoción tú mismo. Estas palabras vivas tocaron el corazón de Mahendra y conquistó su egotismo. Esta fue su primera y última tentativa de arguir con el maestro. Sri Ramakrishna, te referías a la adoración de una imagen de arcilla. Hasta esta tiene su utilidad. Es Dios quien ha provisto de tantas formas de adoración. Ha hecho todo esto para adecuar a los distintos grados de aspirantes. La madre prepara distintas clases de alimento para sus hijos, según su poder de asimilación. Una madre tiene 5 hijos. Se ha traído pescado y ella ha preparado varios platos para adecuar a los diferentes estómagos. Para uno ha preparado pilaf, que es un plato muy sazonado. Para otro, una preparación ácida. Para un tercero, un guiso picante. Para el cuarto, pescado frito. Y así sucesivamente, según su gusto y capacidad de digestión. ¿Comprendes? Mahendra quedó convencido. Luego preguntó cómo se podía dirigir la mente hacia Dios. Uno debe tomar el nombre de Dios y cantar sus glorias constantemente. También debe asociarse de vez en cuando con devotos o monjes genuinos. La mente no se inclina hacia Dios si uno vive siempre en el mundo, entre búsquedas mundanas. Es muy necesario recurrir de vez en cuando a la soledad y meditar en él. Sin esto, es muy difícil, al principio, ocupar la mente en Dios. Mahendra, ¿cómo debe uno vivir en el mundo? Sri Ramakrishna, sigue cumpliendo tus deberes, pero fija tu mente en Dios. Vive con todos. Esposa, hijos, padres, y sírvelos como si fueran tus parientes más íntimos. Pero en tu adentro debes saber que ninguno de ellos te pertenece. Una sirviente en una familia pudiente cumple con todos sus deberes, pero su corazón está en su casa, en su lugar natal. También ella cuida de los hijos del amo, como si ellos fueran sus propios, y dice, mi Ram o mi Hari. Pero sabe muy bien que no son de ella. Si antes de alcanzar la devoción, tratas de asociarte con el mundo, estarás más confundido en él. Te turbará por el peligro, la aflicción y mortificación. Y cuanto más pondrás tu mente en cosas del mundo, tanto más fuerte será tu apego. Unta tus dedos con aceite si quieres abrir la fruta yaca. Sino el jugo pegajoso adherirá a ellos. La devoción por Dios es como es ese aceite. Pero para lograr esa devoción se requiere soledad. Para sacar mantequilla se debe guardar la leche para cuajar en un lugar tranquilo. La leche no se cuajará si se la lleva de un lugar a otro. Luego, sentado en un lugar tranquilo y desocupándote de todo otro trabajo, debes batir la cuajada. Entonces conseguirás la manteca. Ese es el método usado en la India. El mundo es como el agua y la mente como leche. Si pones la leche en el agua, se mezclarán y no podrás separar las dos. Pero si preparas la cuajada de la leche y bate la cuajada hasta conseguir manteca, entonces puedes guardar esta, quiero decir, la manteca en el agua, y esta se flotará. Por lo tanto, primero debes sacar la manteca del conocimiento y devoción por la práctica en la soledad. Luego, si la colocas en el agua del mundo, no se mezclarán, sino flotarán. Al mismo tiempo debes discernir que la lujuria y riqueza son irreales y Dios solo es real. ¿Qué es el valor del dinero? Nos da alimento, ropa y un lugar para vivir. Eso es todo. Pero no nos ayuda a ver a Dios. Por eso el dinero no puede ser la meta de la vida. Esto es lo que se llama discernimiento. Mahendra, Señor, ¿es posible ver a Dios? Sri Ramakrishna, sin duda. Retirándose de vez en cuando a la soledad, tomando su nombre y cantando sus glorias, y el discernimiento, esos son los medios. Mahendra, ¿bajo qué condiciones uno puede verlo? Uno puede verlo si llora por él con una gran intensidad de corazón. La gente vierte jarras de lágrimas por esposa, hijos o dinero. Pero ¿a quién importa llorar por Dios? Uno debe rogarle con el adecuado grado de intensidad. Maestro luego cantó una canción. Clama a la madre con un verdadero clamor y ve si le realiza. Después continuó. Tan pronto como tienes este anhelo, significa que el rosado amanecer está ya en vista y el sol pronto saldrá. Inmediatamente después del anhelo llega la realización. La cosa es que debemos amar a Dios, como una madre a su hijo, como una dedicada esposa ama a su esposo, y un hombre mundano ama a sus bienes. Si el amor de una persona por Dios es igual a la suma total de estos tres, entonces puede verlo. Debemos rogarle con un corazón anhelante. El gatito solo sabe cómo maullar. Queda donde quiera que su madre lo ponga. A veces en la cocina, a veces en el suelo, o a veces en una cama. Cuando siente dolor, solo maulla. No sabe otra cosa, y la madre llega de donde quiera que esté, atraído por el maullar. El domingo siguiente Mahendra fue de nuevo a Dakshineshwar. No podía pensar en nada sino en Sri Ramakrishna desde su primera visita. El maestro estaba hablando con Narendra sobre cómo ver a Dios en todo, y de diferentes tipos de hombres, alabando a aquellos que jamás se apegan al mundo. Ese día Mahendra fue afortunado ver al maestro en Samadhi. El día siguiente otra vez fue, y al momento que entraba en el cuarto Sri Ramakrishna, riendo de corazón, dijo a Narendra y a otros: bueno, un pavo real fue administrado una dosis de opio a las 4. El día siguiente apareció de nuevo, precisamente a la misma hora. Estaba bajo el hechizo del opio y vino por otra dosis. Risas. Luego el maestro comenzó a bromear con los jóvenes, haciéndoles a reír a carcajadas. Mahendra se preguntó si este podría ser el mismo hombre al que el día anterior había visto sumergido en sangre.